Bien, buenos días a todos. Pues vamos a continuar con la carta de Primera de Pedro. Quieren ir ahí al capítulo 2 y el día de hoy vamos a ver versículos del 18 al 25. Voy a dar lectura a los mismos para tener el contexto. Dice: siervos, estar sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios, alguno sobrelleva penalidades sufriendo injusticias. Pues qué mérito hay que cuando pecáis y seáis tratados con severidad, lo soportáis con paciencia. Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando, cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas, en las heridas de Cristo, fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Vamos a orar para pedir dirección. Padre, gracias por este día, gracias por la oportunidad que me das de compartir tu hermosa palabra, y Señor, pues ayúdame a hacerlo correctamente y ayúdame a ser siempre ejemplo de lo que comparto de tu palabra, Señor. Gracias por este gran privilegio, en nombre de Cristo, amén. Hoy en día la cultura moderna se aferra a una obligación moral básica, el deber de garantizar la igualdad de todas las personas y de todo el mundo. Todo el mundo habla ya de igualdad, ya no hablan de sacrificio, ya no se habla de privilegios, sino solo de derechos. Derechos de los homosexuales, derechos para abortar, derechos de inmigrantes, derechos del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y si las personas no reciben la libertad personal que creen que ellos merecen, solamente ellos lo creen, expresan sus formas en formas de paros, de huelgas, de boicots y de rebeliones políticas. Ahora, ¿qué los impulsa a esto, a manifestarse de esta forma? Pues precisamente que ellos dicen que todos son iguales y que tienen derecho a las mismas cosas igual que todas las demás personas. Y tristemente, cuando un empleado se queja, ¿verdad?, por una falta de derechos, no toma la actitud correcta, lo hace incorrectamente. ¿Cómo? Empieza a bajar su rendimiento, empieza a inventar enfermedades, es muy común, empieza a robar cosas porque dicen, bueno, pues si este cuate me está explotando, yo me voy a llevar esto. Y empieza a hacer otras revueltas con otros empleados. Y definitivamente que esta manera de reaccionar no es buena para los creyentes, es incongruente con nosotros los cristianos. En los versículos que vimos anteriores, del 11 al 17, vimos que debíamos de someternos a las autoridades y debíamos también de someternos a todos los niveles de autoridad, gerentes, jefes, etcétera, etcétera, etcétera. Y di varias razones, pero la razón más importante que vimos es que todas las autoridades fueron puestas, ¿por quién? Por Dios. Romanos 13:1, ¿quieren ir ahí? Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Esta es suficiente razón, ¿verdad?, para someternos al gobierno, para someternos a las autoridades. En esta sección Pedro pasa de la política al trabajo y manda a los creyentes que son siervos, que son esclavos, que se sometan a sus amos. Puesto que esta enseñanza era para los esclavos, las normas que él dejó aquí también se pueden aplicar para los amos y para los siervos, y para patrones y para empleados. Mayormente, la fuerza laboral del mundo romano consistía de esclavos, y la manera en que los trataban era muy amplia. Algunos, yo diría muy pocos, apreciaban a los esclavos y los trataban bien, pero la mayoría, desgraciadamente, no lo hacían así. ¿Por qué? Porque ellos eran considerados, los esclavos, no como personas humanas, sino eran considerados como propiedad. Y pues sí, desafortunadamente en ese tiempo, a veces, muchas veces pagaban para tener un esclavo, pero eso no implica que lo consideren una propiedad y no lo consideren una persona. Los esclavos en ese tiempo poseían poco o nada y no tenían ningún recurso legal para poderse defender. Escuchen nada más lo que dijo el filósofo Aristóteles. Dice: un esclavo es una herramienta viva y una herramienta es un esclavo inanimado. Fíjense la comparación que está haciendo. Y otro noble romano, que para mí no tiene nada de noble, escribió que lo único que distinguía a un esclavo de una bestia y de una carreta era que el esclavo podía hablar. Qué triste. Así los consideraban, eran despreciados. El evangelio se extendió por todo el mundo grecorromano y muchos de los convertidos eran esclavos. Muchos esclavos se habían añadido a las nuevas congregaciones cristianas y algunos pensaban que la libertad espiritual que ya gozaban también les daba derecho a ser libres legalmente. Veamos lo que dice Pablo en 1 Corintios 7, si quieren ir ahí, 20 al 24, y aquí lo aclara. El 20 dice: cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Señor. Versículo 23. Comprados fuiste por precio, un precio muy grande, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. No os hagáis esclavos de los hombres. Aquí se refiere a una esclavitud pecaminosa, a una esclavitud que da preferencia y le da voluntad al pecado. A eso se refiere aquí. Y el 24 dice: hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. La razón por que el Nuevo Testamento dirigiera mucha enseñanza hacia los esclavos es que estos conformaban la mayor parte de las iglesias. Y su lugar en la sociedad, ¿verdad?, hizo que surgieran algunos problemas, problemas muy importantes. El primero, a menudo los creyentes esclavos suponían que al haberse vuelto libres en Cristo, también tenían derecho a ser libres de sus amos. Y otra más, a veces estos esclavos ya convertidos a nuestro Señor Jesucristo suponían que les correspondía cierto ascenso social debido a los dones espirituales que ya tenían. Y algunos, por su liderazgo en las iglesias, algunos habían llegado a ser inclusive ancianos, líderes de la iglesia. Entonces Pedro tuvo que abordar el tema precisamente de que ellos también tenían, siendo esclavos, tenían que seguir subordinándose a su amo creyente. Eso no cambiaba. Una cosa es que ya fueran libres en Cristo, ¿verdad?, pero ya no podían ser libres de los amos. Los apóstoles y las iglesias de ese tiempo no se dedicaron a luchar en contra del cristianismo, aunque hubo algunos casos en que muchos cristianos juntaron dinero para comprar y poder liberar a algún esclavo de sus amos. Y le doy gracias a Dios que esa desagradable práctica terminó varios siglos después. Se estima que unos 60 millones de esclavos en ese tiempo estaban en todo el mundo, ¿verdad? Y estaban ocupados en todo tipo de actividades, actividades manuales, actividades diversas, profesiones diversas, pero nunca, nunca los apóstoles invitaron a la rebelión de los esclavos. Ahora, en el versículo 18 que vimos, Pedro exhorta a los cristianos a que se sujeten a sus amos, versículo 18. Y esto, muy a pesar de que el amo sea insoportable o fuera un amo benigno, un amo bueno. Con esta actitud, el cristiano, como dice el versículo 12, podría demostrar también sus buenas obras ante ¿quiénes? Ante los incrédulos. Siempre hemos hablado de nuestro testimonio, es tan importante para que los incrédulos puedan escuchar nuestras palabras, porque si no estoy dando buen testimonio, por mucho que quiera compartir el Evangelio, por mucho que me sepa mucho la Biblia, por mucho que quiera hablar, si ven que mi comportamiento es malo, mi testimonio es malo, no va a haber quien me escuche, ¿verdad? Nunca debemos de tomar la justicia por nuestras propias manos. Vamos a Romanos 12, 19. Y dice, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y el versículo 17 dice, nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno, ¿de quién? Delante de los hombres. Ahora la pregunta obligada, ¿habrá alguna excepción para no someterse, para no sujetarse? Sí, si esa persona, si ese patrón está haciendo cosas chuecas, cosas que no son buenas, cosas fuera de la palabra de Dios, cosas ilegales, y quiere que también nosotros las hagamos, es una manera de que puedes negarte y puedes no someterte. O situaciones que vayan en contra de la palabra de Dios, que quiera que ese patrón quiera que tú las hagas. La sociedad ha cambiado, gracias a Dios, y los empleados tienen muchas facilidades ahora y tienen muchos derechos que los creyentes de esa época no disfrutaban, tristemente. Si los esclavos de la época de Pedro carecían de todo apoyo legal y tenían que obedecer estas normas, ¿cuánto más los trabajadores actuales que tienen tantas ventajas, que tienen tantos derechos, ¿verdad? Tienen que sujetarse y obedecer las normas establecidas. Actualmente hay muchas alternativas legales que permiten al empleado, cristiano o no, puede renunciar inclusive al trabajo, puede mejorar su condición. Además, está libre de cambiar empleo cuando él quiera. Si tiene un patrón deshonesto, un patrón que es insoportable, un patrón que es negrero, puede cambiar en cualquier momento. Pero en cuanto siga en esa compañía, ¿verdad?, tendrá que obedecer las instrucciones y someterse al patrón. Nuestra prioridad como trabajadores cristianos no debe ser aquí en la tierra, sino en el cielo, porque esto agrada a Dios. Tu recompensa, nuestra recompensa a los verdaderos creyentes está en el cielo. Mateo 5, 11 y 12. Son palabras de Cristo. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros, falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que a vosotros. No te quejes. Así persiguieron a los profetas, así persiguieron a Cristo. Cristo tuvo muchos problemas. ¿Por qué? ¿Por qué actúas de esa manera? ¿Por qué actuamos a veces? Yo ya no soy empleado, pero sí fui y sí tuve muy malas actitudes. Aquí los verdaderos cristianos, esto es hermoso, sabemos que estamos de paso solamente, no, que nosotros somos ciudadanos del cielo. Aquí estamos de paso, nada más, nuestra vida aquí es temporal, nuestra vida, la que de veras debe de preocuparnos es la vida que ya tenemos garantizada los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Filipenses 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay que pensar esto y debemos de pensar todos en esto. ¿Cómo vamos a poder llevar personas a Cristo si nosotros mismos no somos obedientes y no estamos dando un buen testimonio? Es imposible. Es imposible que los demás puedan oír cuando estamos compartiendo el Evangelio si están viendo nuestra vida desastrosa. Podríamos poner el ejemplo de un joven que dice ser cristiano y empieza en una relación cónyuge desigual. Sabemos que eso no lo aprueba Dios. Ahora, nuestra responsabilidad y sometimiento al patrón no se limita a los casos en que el patrón nos trata bien, es consecuente, es comprensivo, no, sino cuando es todo lo contrario. Aún así, debemos de someternos. No vayan ahí, Lucas 6, 32 a 36. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Es fácil, si alguien me está amando, pues es fácil por devolverle el amor. Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, pues tampoco. Qué bueno, si lo haces, pero no tiene tanta gracia, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Lucas 6, 32 y 33. Y el versículo 35 dice, antes bien, amad a vuestros enemigos y hacer el bien. Ahora, si tu comportamiento en el trabajo es 100% negativo y no estás obrando correctamente y eres reprendido por tu patrón, no te quejes, no te hagas el sufrido, lo mereces. El que peca merece castigo. Mas si haciendo el bien sufrís, ¿verdad?, y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado por Dios. La razón principal de que Dios permita a nosotros, nos permita a nosotros los queridos estar aquí, es para que busquemos personas para ganarlas para Cristo. La razón principal que Dios nos permite estar aquí es para que busquemos a los perdidos, para que compartamos el Evangelio y así llevar gloria a su nombre. Déjate usar por el Señor. Si eres un verdadero creyente, déjate usar por Él. Utiliza lo que ya has aprendido. Si es que estás estudiando la vida, que es la Biblia, es algo que tenemos que estar haciendo. Comparte el Evangelio, pero debemos de tratar de compartirlo siempre con un buen testimonio. La idea de sufrir, ¿verdad?, injustamente nos lleva a considerar los sufrimientos de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y no olvidemos que nuestro Señor Jesucristo es 100% Dios y es 100% hombre. Él fue concebido, por un lado, por el Espíritu Santo y por otro lado, por María, sin haber tenido una relación física con José. Simplemente ellos estaban desposados, estaban ofrecidos en matrimonio, que es algo que se usaba mucho, casi desde chicos ofrecerlos en matrimonio, pero no habían tenido relaciones. Y ya he explicado esto otra vez y me gusta decirlo, en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, si sus dos padres hubieran sido Dios más Dios, sí podía perdonarlos porque es Dios, pero ¿saben qué? Sería un Dios caprichoso, sería un Dios que no cumpliría con su palabra, y vamos a ver por qué. Ahora, si fuera hombre más hombre, que hubiera tenido relaciones realmente José con María, tampoco podía salvarnos. ¿Por qué? Por cuanto todos somos pecadores, no hay justo ni aun uno, no podría. Tuvo que ser así su padre, el Espíritu Santo, Dios mismo, y su madre, María. Por eso él es 100% Dios y 100% hombre. Y Dios, como dije, no puede ir en contra de su palabra. ¿Qué dice su palabra? Romanos 6:23, porque la paga del pecado, lo que merecemos por ser pecadores, es la muerte. La muerte física, por eso morimos físicamente, pero lo más triste y lo más lamentable, la muerte eterna. La muerte eterna del infierno, separados de Dios eternamente. Dios no puede ir en contra de eso. Entonces, ¿qué hace? Pero como Dios ama al mundo, Juan 3:16, envía a su Hijo Jesucristo, ¿verdad?, sin haber pecado nunca, a que venga a pagar, a padecer lo que a nosotros nos correspondía. Primera de Pedro 2:22 dice, hablando de Cristo, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Y el otro versículo 24, él mismo llevó nuestros pecados sobre la cruz, ¿a fin de qué? De que muramos a los pecados y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Primera Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, no tiene que repetirse el sacrificio de Cristo. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y para que quedara plenamente satisfecha la justicia de Dios, quien muriera en nuestro lugar, ¿verdad?, tenía que ser 100% humano, pero lo más importante, 100% sin pecado. Y esto es precisamente lo que podemos llamar una muerte sustitutiva, una muerte en lugar de en lugar de mí. Y es precisamente aquí es donde está el corazón del Evangelio que ya conocemos. Cristo nos amó a tal grado que envió a su Hijo Jesucristo, que dio su vida, perdón, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Pagar lo que no merecía, sufrir burlas, padecimiento, todo lo que ustedes puedan pensar, y a morir por nosotros. En una de las muertes más difíciles que tenían los romanos para los peores asesinos, la muerte de cruz, pero sin haber pecado nunca. Esa es la diferencia. Por medio de las heridas de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, los verdaderos creyentes recibimos sanidad espiritual. Versículo 24 del día de hoy. Y pasamos de la enfermedad del pecado, una enfermedad mortal, a la sanidad espiritual. ¡Qué hermoso! La sanidad física vendrá cuando los verdaderos creyentes estemos en la presencia de Dios, estemos gozándonos con Él en la eternidad, en el cielo, donde, como vimos ahora en un canto, no habrá más llanto, no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá sufrimiento. Y por eso me gusta mucho Romanos 8:18, que dice, porque los sufrimientos del tiempo presente no son comparados con la gloria venidera que nos espera a los verdaderos creyentes. Eso es lo que debe animarnos a seguir adelante, saber que si vamos a seguir mientras estemos en este mundo teniendo pruebas, unos más grandes que otros, pero van a ser pruebas, pero lo más importante es pensar que eso no se compara con la gloria venidera que nos espera cuando estemos con el Señor. Va a ser hermoso, ahí no va a haber llanto, no va a haber dolor. Tomemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él se entregó a sí mismo, nunca se quejó, nunca se vengó, nunca amenazó, y esto a pesar de todo lo que padeció en la cruz por nosotros. Al contrario, Él, sus últimas palabras en la cruz, que dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, Lucas 23:34. Lo más hermoso entonces, Él es el pastor de los pastores, quien verdaderamente cuida sus ovejas. Qué hermoso saber que tenemos un Dios que nos amó a tal grado de dar su vida por nosotros, de padecer lo que no tenía que padecer. Valoremos esto todos los días de nuestra vida y pensemos, ¿cómo me estoy comportando? ¿Qué actitudes estoy teniendo? ¿Cuál ha sido mi testimonio? ¿Cómo voy a llegar a que otros glorifiquen a Dios si yo mismo con mi vida no lo estoy glorificando? Que esto quede presente en mi vida, es algo personal, y en la vida de todos los que ya hayamos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Padre, te damos gracias por ese gran amor que mostraste, Señor, al mundo, que no merecíamos nadie nada, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y gracias por esa gran certeza que nos da, Señor, de que si somos verdaderos creyentes, al dejar este mundo vamos a ir a tu presencia. Y eso gracias, Señor, a que tú resucitaste de la muerte. Tú venciste la muerte, venciste a Satanás, Señor. Y tú nos garantizas que también vas a garantizar nuestra vida, que vamos a estar un día en tu presencia, que vamos a resucitar para estar en la gloria contigo, Señor. Gracias por todo esto, Señor, y por ese gran amor que has tenido para toda la humanidad. Gracias en nombre de Cristo. Amén.